Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ya comienza la emisión local de COPE de la Costa. Aquí arrancamos con Costa Viva, 12:30, y tenemos un día, la verdad, bastante bueno, casi parecido al de ayer. No tanto, lo de ayer fue veraniego del todo, pero bueno, hoy las temperaturas se mantienen en 16,5 grados, nubes y claros, es tiempo seco, y se podrán llevar a cabo pues esos eventos que todavía tenemos en esta jornada de hoy. Alguno que otro tiene que ver con enterrar una sardina. Vamos a hacer un repasito por esta actualidad que va marcando nuestro día en este miércoles. Miércoles de ceniza ya, por cierto, y ya comienza la cuaresma a partir de esta jornada de hoy. Termina el carnaval, todavía quedan actos, ¿eh? Es cierto que todavía quedan desfiles de carnaval por celebrarse y todo lo demás, pero bueno, lo que es oficialmente pasa el martes de carnaval, llega el miércoles de ceniza y arranca todo ese periodo de cuaresma. Si te parece, hacemos un repasito, como siempre, por esos temas que nos marcan la actualidad y luego nos vamos desglosando con tiempo hasta las 2 de la tarde, que se prolonga nuestro espacio en el 88.8 de la FM, en COPE Más de la Costa. Costa Viva te habla, Juana Carrera, y como siempre, los titulares nos llegan de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vuelven los problemas del agua al municipio de Foz. El ayuntamiento recomienda no usar temporalmente el agua de la traída pública de Cordido para beber o para cocinar. ¿Por qué? Pues por lo mismo que ocurría este verano, porque tienen los límites superiores a los permitidos de los trihalométanos. ¿Qué ocurre? Pues que puede que un derrumbamiento cercano que ha habido en el entorno de la traída de Cordido haya influido en que aparezca ese nivel mayor de trihalométanos. Pero hasta que se solvente, pues se recomienda a la gente que no tome el agua de la traída. También quiere tranquilizar al alcalde. Si ya lo han tomado, no pasa nada. Tendría que estar muchos años consumiendo un agua con elevado nivel de trihalometanos para que el organismo pudiera tener algún tipo de síntoma en contra de esto o en contra de la salud. Con lo cual, si ustedes ya lo han tomado, no pasa nada, pero les recomiendan que mejor no la usen y que utilicen pues agua embotellada. Luego ya sabes que hay una polémica en el municipio de Foz por los problemas originados el día del desfile y en la entrega de premios posterior. Todo ese jaleo que se vivió en la carpa, atoramientos, ese problema en el que denunciaban desde el Partido Popular que se pide una creación de una comisión para investigar todo el caos, todo el descontrol en esos accesos al recinto del Entroido, mientras que desde la comisión organizadora del Entroido lo que piden al Partido Popular es que no politice esta fiesta y además piden disculpas a todas las personas que pudieron sentir mal. Efectivamente van a reunirse, van a estudiar qué es lo que ha ocurrido y señala la concejal de Cultura y al mismo tiempo también portavoz en este caso de la comisión organizadora del Entroido que en ningún momento fue la intención de ellos que esto ocurriera y van a estudiar a qué se ha debido. En este día de hoy también te vamos a hablar de otros asuntos relacionados también con el agua, pero con la nueva depuradora del municipio de Foz. Señalan desde el Partido Popular que es un ejemplo del compromiso del gobierno de Rueda con las infraestructuras en la Mariña frente a los agravios del gobierno de Sánchez. Han pedido el apoyo para Rueda porque señalan que el gobierno del Partido Popular en Galicia es el único que garantiza que se siga trabajando por el rural, por ofrecer comunicaciones más seguras, competitivas y servicios de transporte que respondan a las necesidades de la gente. Y en este sentido señalan también la futura depuradora para el Ayuntamiento de Foz. En estas últimas horas, Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras, acompañaba a miembros de la candidatura popular en una visita por varios puntos de la comarca y recordaban esa inversión de 12 millones de euros en la depuradora de Foz, que ya va a comenzar sus obras de forma inminente, según señalaba también la consellera. Y algo que al menos se va a redactar a partir de ahora para en un futuro construir un tanque de tormentas es el anteproyecto del tanque de tormentas para la zona portuaria de Ribadeo, algo que también ha adelantado la consellera de Infraestructuras Etel Vázquez aquí sobre el terreno en Ribadeo. Daniel Vega, el alcalde, ha subrayado que de esta manera mejorarán la red de saneamiento del núcleo urbano de Ribadeo, porque en este momento llegan todos los residuos, todos los vertidos a la ría de Ribadeo. Es un punto especialmente turístico, especialmente visitable, y es una sensación muy desagradable ver todos esos residuos ahí, al margen de que no es salubre. Te contaremos que en Burela el ayuntamiento está realizando las obras de reparación de la cubierta del pabellón municipal del Vista Alegre. Se continúan mejorando las instalaciones deportivas y de ocio, según ha explicado la alcaldesa Carmela López. El ayuntamiento ha renovado también la red que rodea las pistas de infantil y primaria del Cole Vista Alegre. Y el ayuntamiento anuncia también, el de Burela, su primer concurso sobre actitudes positivas en las relaciones. Está dirigido a la juventud del municipio. El certamen, cuyo plazo de inscripción va a ser anunciado próximamente, estará abierto a los jóvenes de entre 12 hasta 30 años. Se admitirán trabajos artísticos de cualquier tipo sobre esta temática señalada, actitudes positivas en las relaciones. Aprovechan precisamente el día de San Valentín para anunciarlo, porque señalan que creen que el amor tiene muchas formas y nada que ver con el mito del amor romántico. En materia de mar, el consellero del ramo, Alfonso Villares, ha destacado el papel de las redeiras en el sector pesquero y ha abordado sus necesidades con las profesionales de la zona. De hecho, se reunía en las últimas horas con las redeiras de Burela y ha trasladado el compromiso de la Xunta de seguir trabajando en la formación, la información y la mejora de las condiciones de estas profesionales, que permita continuar avanzando en el relevo generacional tan importante y necesario. En este día de hoy también nos vamos a parar en el sector forestal, porque desde la Xunta de Galicia apoyan ese sector forestal gallego y en su demanda de fomentar la transformación y el cierre de los ciclos industriales en toda la comunidad. En las últimas horas se ha celebrado una jornada también sobre esta materia. Estaba organizada por el gobierno gallego y estaban presentes tanto la conselleira de Economía e Industria como el conselleiro de Medio Rural. Señalaban que las principales asociaciones sectoriales han firmado una declaración conjunta urgiendo el apoyo público decidido a cualquier iniciativa industrial que se proyecte en Galicia, encaminada precisamente a eso, al cierre de los ciclos industriales que están ligados a la madera, puesto que es una industria con mucho futuro. Nos pararemos en Trabada también para contarte que el ayuntamiento solicita una subvención para cubrir el parque infantil de la calle de San Roque. Señala el alcalde que con la cobertura de este parque los niños del ayuntamiento podrán jugar y disfrutar durante los días de lluvia o los que tengan mucho calor, por ejemplo, puesto que la estructura se pretende instalar y cuenta con un sistema de cobertura textil. Protege de las condiciones meteorológicas adversas, protege tanto del frío como del calor. De esta forma quieren seguir mejorando las instalaciones y los parques infantiles y potenciar su uso por parte de las familias, ha señalado Rubén García. En Ribadeo ya se han agotado las plazas para participar en la primera jornada de tecnificación que organiza el Futbolín Lugo y el Ayuntamiento de Ribadeo. El evento va a tener lugar el 26 de marzo, en horario de mañana y de tarde. La jornada se destina a niños de entre 6 y 15 años y será impartida por entrenadores titulados. Luego habrá también un regalito para todos los asistentes. Y en esta jornada de hoy, en el occidente asturiano, echamos una ojeadita a Taramundi. En estos momentos está allí el director general de infraestructuras del Principado de Asturias, Manuel Calvo. Se reúne con el alcalde de Taramundi, con César Villabrille, y posteriormente van a visitar las obras de acceso al polígono industrial. Estos son algunos de los temas que te vamos a traer en este día de hoy, además de hablar de la trata, de la prostitución. ¿Por qué? Pues porque, mira, esta misma tarde en la UPA, la Unidad Pastoral de FOD, se organiza una jornada sobre la trata. El ponente es Roberto Ferreiro y es coordinador del Centro de Día Oblata Somencer. Este está en Ferrol, pero viene a nuestra zona para hablarnos de la prostitución, pero de la prostitución aquí, en la diócesis de Mondoñedo Ferrol, algo en lo que normalmente a lo mejor no reparamos. Pensamos que aquí no ocurre, pero sí que ocurre. Está ocurriendo, a lo mejor, en nuestro mismo edificio. Señalan que tienen mecanismos, por cierto, para intentar ayudar a las mujeres a salir de la prostitución. Suelen ser mujeres vulnerables, muchas de ellas inmigrantes, sin papeles o sin dinero. Se meten en un círculo muy complicado y tienen muchas presiones para poder salir, pero ellos están ahí para tender la mano. La charla en la UPA de Foz es hoy a las 5 de la tarde. Está abierta a todo el público. Bueno, pues de esto, de obras, de la depuradora de Foz, también del nuevo tanque de tormentas que se quiere construir en Ribadeo o de los problemas del agua en este ayuntamiento y, cómo no, de lo que nos queda por delante de carnaval y de la queima del entroido o el entierro de la sardina, te vamos a hablar a continuación también. Hasta las 2 de la tarde estamos contigo, quédate con nosotros si te apetece, 88.8 de la FM Estudial. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico, que parece que el tiempo está bueno.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy la tarde va a quedar completamente despejada, casi con algunas nubes altas y un poquito de viento del nordeste, pero va a ser débil, molestará poco, tiempo seco también por la noche, tiempo agradable y viento ya en calma, es decir, aquellos eventos que están programados para esta tarde-noche, como algún que otro entierro de la sardina, por ejemplo el de Burela, estoy pensando, se van a llevar a cabo pues con buena temperatura y seguro que van a ser multitudinarios, no te los pierdas. Y mañana jueves, ¿qué nos depara? Pues para mañana ya nos va a llegar algo de lluvia, a partir de la tarde, al menos es lo que nos dice Meteo Galicia, pero las temperaturas van a seguir siendo elevadas. Las mínimas se sitúan en 10 grados, las máximas llegarían a 20. Se esperan los cielos más cubiertos por la mañana, algún claro por la tarde, pero por la tarde también llegarían los chubascos y el viento débil y variable durante toda la jornada.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, si vas en estos momentos en coche por nuestras carreteras, ningún problema, están despejadas, no tenemos ni niebla, ni viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiuco, están completamente libres, puedes circular con tranquilidad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escucha estos consejos publicitarios y hablamos de esas obras próximas que vamos a tener, pero sobre todo y lo primero, del problema con el consumo de agua de la traída de Cordidunfoz.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
O 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no Colexio Plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas las idades. O Martínez Otero é un centro cardioprotegido, medalla o mérito deportivo 2015. Temos servicios de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas. Xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadra as visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
COPE de la Costa. Estar informado.
17 minutos para la una del mediodía y en el municipio de Foz vuelven a tener esos problemas con el consumo de agua. Durante todo el verano estuvieron acarreando los problemas con los dichosos trihalometanos, que ya nos aprendimos todos la palabra, y ahora vuelven a aparecer en niveles superiores a los que están permitidos por parte de Sanidad y la Xunta de Galicia. Así que desde el ayuntamiento ya hacen un llamamiento a la población que no consuman el agua de la traída, la de Cordido en particular, si puede que la eviten. Vamos a escuchar las declaraciones de Fran Cajoto, el alcalde.
Lamentamos ter que comunicar ás veciñas e veciños de Cordido que temporalmente o Concello de Foz recomenda non usar auga da traída pública de Cordido para beber ou cociñar. Si se pode usar para bañarnos, para ducharnos ou para limpezas ou outro tipo de uso. Isto é debido a que se detectaron niveis de trihalometanos por encima dos valores permitidos de 100 microgramos litro. A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia marca non remitir esta recomendación e o Concello de Foz, que é responsable e transparente, así o fai. Parece que puido ter influencia un derrube de terras no río, augas arriba da captación, e que isto provocaría unha aportación maior de materia orgánica que en reacción co cloro provoca estes trihalometanos. Estamos a traballar, agora mesmo a concesionaria está a traballar para resolver esta incidencia, está a dispoñer pois un medidor en continuo de cloro no depósito, e tamén pois oxidando a materia orgánica que puidera haber ali con peróxido de hidróxeno. Isto esperamos pois que elimine esta recomendación, que se volvan a niveis normais de trihalometanos. E o que debo tamén é tranquilizar a todo o mundo: non pasa nada por haber inxerido, por haber bebido desta auga, non pasa nada. Realmente hai únicamente un risco sanitario se se consume esta auga de forma prolongada durante anos, unha auga con uns niveis altos de trihalometanos. E isto non foi así porque o Concello fai as medicións continuas que marca a normativa. Así que tranquilidade neste sentido, iremos informando a poboación, continuamos tamén traballando en resolver esta incidencia, do mesmo xeito que imos mellorar a potabilización da auga en Cordido xunto a tamén a potabilizadora de Fazouro en Foz, no novo contrato da auga do que se aprobou o estudio de viabilidade económica no pasado pleno do mes de xaneiro.
Ahí queda la llamada a la población, que no consuman el agua de la traída en Cordido. Pues es verdad que va a generar inconvenientes para los vecinos de la zona, pero habrá que esperar a que los niveles se vuelvan a normalizar. Y también esa tranquilidad, que aunque la hayan consumido ya, que no se asusten, que tendrían que pasar muchos años consumiendo este agua con los elevados trihalometanos para de verdad haber tenido o manifestar algún tipo de riesgo para la salud. Así que nada, tranquilos, pero simplemente pues no la consuman a partir de ahora y hasta que se solvente ese problema. Ya que estamos tratando tema de agua, vamos a seguir con el asunto del agua en el Ayuntamiento de Foz, con la nueva depuradora que lleva tantos años proyectada para hacerse, con sus problemitas también sobre la zona, la ubicación, ya saben, todas las disensiones que hubo y que hay generadas en relación con la ubicación, pero parece que ya cada vez está más cerca la obra de la depuradora. Las actuaciones se van a emprender de forma inminente, y así lo señalaba en las últimas horas Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras.
Que podemos afirmar é que outros partidos moito falan, pero nada fan. A hora da verdade, pois moito criticar, pero nada traballar. O Partido Popular, o presidente Rueda, que toma en serio a xestión da auga e tamén o saneamento e depuración das nosas rías galegas. E aquí Foz é un bo exemplo, 12 millóns de euros que estamos investindo no saneamento aquí en na ría de Foz, un investimento de 12 millóns de euros dunhas obras que van a empezar de xeito inminente en cuestión de días. Asinamos ata de replanteo, xa estamos acopiando material, polo tanto, en cuestión de días empezan estas obras para o saneamento integral de Foz. Despois de moitos atrancos, moitos problemas ante o propio Concello de Foz, a Dirección Xeral de Costas, estamos a falar dunha Dirección Xeral de Costas na que pois depende do Goberno Socialista de Pedro Sánchez e tamén o Concello de Foz, onde goberna o Partido Socialista. Foron moitos atrancos e moitos problemas coa concesión de costas que debería de pedir o propio Concello de Foz, e non foi ata que dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno do Partido Popular, axudamos nesa concesión. Se a pesar de eso, tardou a Dirección Xeral de Costas 36 meses en conceder a concesión necesaria para avanzar nestas obras.
Parece que ya todas esas trabas superadas se han concedido los permisos y a partir de ya mismo se iniciarían, por lo tanto, las actuaciones para la nueva depuradora. Llevará un tiempo la construcción también y hasta que la veamos en funcionamiento todavía tendrá que pasar una temporada bastante larga, pero en ello están. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, escucha este consejo publicitario y luego tratamos el tema del caos también relacionado con el día del desfile de Foz, la entrega de premios posterior.
En Foz atoparás todo lo que precisas para sorprender a tu parella. Mercando no comercio de Foz, do 8 a 14 de febrero, entrarás no sorteo de 1.000 euros en vales de compra de hacia Foz CCA. Celebra o día de San Valentín en Foz con doces e cóctel afrodisíacos e cun exquisita cea na hostelería local. Hacia Foz CCA, desexa vos un feliz día de San Valentín. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Adamo y PC Ribadeo te traen la fibra más rápida y al mejor precio. Aprovecha nuestra oferta, fibra 1000 megas y móvil con 20 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 25 euros IVA incluido. Si tienes más líneas o fijo, pregunta por nuestros packs y te informaremos. Oferta exclusiva solo en tienda oficial Adamo o en PC Ribadeo Informática. Tu distribuidor Adamo oficial en Ribadeo, en calle Ramón González 4, teléfono 982-131-475.
El caos generado después del desfile de carnaval de Foz el sábado pasado. Desde el Partido Popular piden la creación de una comisión para investigar ese descontrol en los accesos al recinto del entroido de Foz. La concejal Verónica Soto cree que esta improvisación señala por parte del gobierno local genera una situación negativa para Foz precisamente en el primer año después de la declaración del entroido como fiesta de interés turístico de Galicia.
O caos e descontrol que se viviu tras a entrega de premios do baile de entroido pola acumulación de xente na zona onde confluían a entrada, a saída, os accesos aos baños e a zona de fumadores non se pode permitir. Ademais de que a situación supuxo momentos de tensión que non pasaron a maiores gracias á intervención da Garda Civil, xera unha mala imaxen de Foz, precisamente no primeiro ano despois de declararse o noso entroido festa de interese turístico galego. Ante esta desorganización e improvisación por parte do goberno local relacionada cos accesos, a mala sinalización das saídas de emerxencia, que además daban a prados enlamados que volvían a confluir na zona de entrada e saída da carpa, pedimos a creación dunha comisión de investigación e que se depuren responsabilidades. O Concello debería pedir disculpas ás persoas que se tiveron que ir e ás persoas que o pasaron mal no momento no que estaba acumulado xente no embudo. Ademais, non compartimos o afán de protagonismo do alcalde que actuou como speaker do evento. O alcalde non está para iso. O que sí queremos recordar é que dende o Grupo Municipal do Partido Popular se apediramos no pleno ao goberno local que prestara atención ás medidas de prevención.
Esta crítica también encuentra ahora la respuesta desde la comisión organizadora del entroido. Piden al Partido Popular que no politice esta fiesta. Señalan que lamentan lo ocurrido. Piden disculpas a todas las personas que pudieran sentirse mal. Y además indican que van a organizar una reunión para estudiar todos los problemas que hubo. Por otra parte, respecto al tema de el alcalde haciendo de speaker, señalan que para la próxima vez le dejan un micro a los populares. Y eso es lo que quieren. Escuchamos a Inés López Couto.
No queremos entrar en polémicas debido ao ocorrido o pasado sábado no baile do entroido. Pedimos disculpas dende a comisión organizadora a todos aqueles que pasaran un mal momento, que se sentiran incómodos ou pouco seguros debido ao estrés que se produxo nas entradas, na entrada e saída da xente ao baile. Agradecemos o traballo da seguridade dos membros da Garda Civil e de todos aqueles que estaban traballando ali para que a situación mellorara. O entroido de Foz é un entroido que leva moito traballo, un entroido no que hai moitos corpos de seguridade implicados, fanse xuntas de seguridade, existe plan de autoprotección. isto que ocorreu non queremos que volva a ocorrer, co cal, unha vez finalizado o entroido, reuniranse os grupos que traballan nel, todos os profesionais cos que contamos para a mellor organización do entroido, e levaranse a cabo as medidas oportunas para que isto non volva a suceder. O único que podemos decir é que nos parece vergoñento utilizar políticamente unha festa que representa a un pobo na que traballa moita xente, na que se implica todo o pobo, e cremos que isto non pode ser unha arma política. Ao final, ao que se está perxudicando é a imaxe do pobo de Foz. Volvemos a reiterar as nosas desculpas e agardamos que rematedes o entroido desfrutando do baile infantil de hoxe e da queima.
Pues así está la situación, y eran las palabras de la concejal de Cultura también hablando como representante de la comisión organizadora del entroido. Se reunirán, verán qué es lo que ocurrió e intentarán trabajar para que no vuelva a ocurrir nada similar. Cinco para la una del mediodía. Seguimos contándote esos asuntos relacionados con nuestra comarca, y ahora mismo pues con algo que es muy, muy, muy productivo en nuestra comarca, que es el mundo y el mercado forestal, el de la madera.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En ese campo, en el campo de la madera, desde las asociaciones que están involucradas en todo el sector forestal gallego, han firmado una declaración conjunta en la que urgen el apoyo público decidido a cualquier iniciativa industrial que se proyecte en Galicia y que vaya encaminada al cierre de los ciclos industriales ligados precisamente a la madera. Ellos, las personas que están bien implicadas, que tienen sus montes, que gestionan los montes, etcétera, siempre han defendido que hay muchísimo potencial en ese sector forestal, hay muchísimo futuro, y que hay que darse cuenta de que tiene muchas posibilidades industriales. Por ejemplo, que no solamente existe una industria en nuestro territorio, que sería Alcoa, sino que el sector forestal tiene y da mucho de sí también, y económicamente da unos frutos tremendos. De esto se ha hablado últimamente, y desde la Xunta de Galicia han señalado que apoyan ese sector forestal en la demanda de fomentar la transformación y el cierre de los ciclos industriales en la comunidad. Se mantuvo una reunión entre esas asociaciones y también la conselleira de Economía y el conselleiro de Medio Rural, y todos decidieron luchar a una por esas industrias de la transformación. Además, por su parte, María Jesús Lorenzana, la conselleira de Economía, ha apuntado que la Administración Autonómica trabaja en la desburocratización y en la celeridad, y ha reclamado una vez más que los fondos europeos, los Next Generation, lleguen al tejido productivo. Vamos a escuchar las palabras de María Jesús Lorenzana.
Yo quiero reivindicar en primer lugar que estamos en un momento bo para a industria en Galicia, y por supuesto pois a industria forestal é unha industria moi relevante dentro do conxunto económico industrial da comunidade. Acabamos de coñecer que no último ano Galicia subiu o índice de producción industrial case 2 puntos, mentres que no Estado, na media estatal, está baixando, baixa un 0,8. O emprego industrial está subindo de maneira moi intensa. Acabamos de coñecer os datos da última EPA e nos subimos máis de 7 puntos o emprego industrial. A media estatal apenas sube un 1%, por lo tanto, importantísimo ese apoio integral a todas as industrias que poden ter potencialidade na comunidade autónoma, e, por suposto, fundamental o que hoxe estamos facendo aquí. Eu me uno ás palabras do conselleiro de Medio Rural, un orgullo que realmente todo o sector forestal, no seu conxunto e co goberno, estemos apoiando íntegramente todos os usos da madeira, e, sobre todo, pois, o peche do ciclo industrial da madeira.
También estaba el conselleiro de Medio Rural, efectivamente, en esa cita, en la firma de ese protocolo también, y puso en valor el plan forestal y el plan estratégico de la industria forestal maderera para conocer y conectar los recursos y el producto. Desarrolló el papel protagonista que van a tener los nuevos bioproductos, como por ejemplo la fibra vegetal, la madera en construcción o también el packaging. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de José González, el conselleiro de Medio Rural.
¿Qué motivo de orgullo para nos que haxe un sector tan potente en Galicia como é o sector forestal, e que ademais pois este dando esta mostra de unión para pedir ou facer unha declaración institucional de que haxa proxectos que pechen o ciclo da madeira en Galicia? Temos un sector, como decía vostede, moi potente. Somos o 50% de todas as curtas do Estado español, 10 millóns de metros cúbicos. Ademais, procuramos pois 20.000 postos de traballo. Temos unha aportación ao valor engadido moi importante, e a mí me gustaría destacar destacar sin ninguna dúbida que o noso monte é a caixa de aforros de moitas familias de galegos e galegas. Teñen uns ingresos anuais do redor de 350 millóns de euros cun valor total do noso monte de 43 mil millóns de euros. É decir, estamos falando, como digo, de algo trascendente para o noso rural, para o noso territorio, e que ten tamén pois este sector tan potente, tan unido, e que hoxe firma esta declaración institucional as principais asociacións. E o que procuramos nos aquí é poñer en riba da mesa proxectos que pechen o ciclo da madeira, o que ten que ver coa madeira estrutural, a construcción en madeira estrutural cun forte apoio, fortísimo apoio, diría eu, por parte da Xunta de Galicia. Incluso asumimos o compromiso de chegar ao 20% das nosas construccións nesa madeira estrutural, unha maior valorización das frondosas nas que estamos traballando. Necesitamos eses proxectos industriais de viga laminada, pero se me permite, creo que de xeito moi importante hoxe tamén hai un apoio a ese peche de ciclo que supón biofábricas como pode ser a de fibras textís a partir de madeira dos nosos montes, que está desenvolvendo Altri en Palas de Rei.
Pues esa fábrica tan importante también, que se habló, ¿verdad?, que iba a venir a Mariña, definitivamente se fue para Palas de Rei, pero importantísimo trabajando en el mundo de la transformación de la madera, un potencial tremendo, y además en la Mariña lucense se factura más de 40 millones por cortas de madera. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva nos lleva hasta las 2 de la tarde contigo en el 88.8 de la FM en esta jornada de hoy, Día del Amor, es cierto, Día de San Valentín, pero también miércoles de ceniza y día de inicio de la cuaresma. Todo coincide justo después de los carnavales del martes de carnaval y día del entierro de la sardina en algún que otro punto. Luego te hablaremos del entierro de la sardina de Burela para que te hagas una idea de lo que van a quemar allí, que la verdad es que la sardina la han elaborado los usuarios del Centro Saúde Mental a Mariña y está preciosa y está súper bonita y es una pena que vayan a quemarla, pero bueno, es lo que se hace en estas fechas, quemar la sardina para despedir el carnaval. Además, en esta jornada de hoy trataremos la trata, valga la redundancia, es la prostitución y también está presente en nuestra diócesis, aunque nos parezca que no, pero sí que está y la tenemos cerca, porque esta tarde hay una charla a las 5 de la tarde en la UPA de Foz sobre la trata. La imparte Roberto Ferreiro, que es el coordinador del Centro de Día Oblatas o Vencer en Ferrol, y conoceremos los mecanismos que tienen ellos para poder echar una mano y ayudar a esas mujeres a salir de ese mundo horrible en que se han metido. Y además también te vamos a hablar del tanque de tormentas de Ribadeo, del nuevo tanque de tormentas cuyo proyecto se va a redactar a partir de ahora, según ha comprometido la Consellería de Infraestructuras. El alcalde Daniel Vega habla de una inversión importante para poner un tanque de tormentas y evitar esos residuos que normalmente salen a la ría de Ribadeo, que es un punto poco salubre y al mismo tiempo poco atractivo para la vista, sobre todo porque la ría de Ribadeo es uno de esos lugares que recibe muchísimos visitantes. Es un punto neurálgico del turismo. Escuchamos a Dani Vega, el regidor de Ribadeo.
Durante estes meses estivemos a xestionar, é dicir, a traballar para construir un tanque de tormentas. É unha bella reivindicación, é algo que necesita Ribadeo e tamén é algo que sistemáticamente estábamos reivindicando. Nosotros, dende a oposición, xo dicíamos, de feito tamén o levamos no programa electoral, e agora que estamos no goberno, nestes escasos meses, xa damos unha resposta. Por lo tanto, vamos a elaborar e a desenvolver todas as propostas específicas para mellorar a red de saneamento do núcleo urbano de Ribadeo. Iso que quere decir é que vamos a construir na zona portuaria un tanque de tormentas para evitar que saia todos os residuos á ría de Ribadeo. Isto o observamos todos, que pasas polo porto, ves esa esquina chea de residuos que non podemos permitir. Si somos unha vila mariñeira, si somos unha vila turística, é unha vila que, digamos, vixía e coida o medio ambiente, non podemos permitir esta deixadez por parte das administracións. O Concello reuniuse coa Consellería, eu falei durante estes meses con Etel Vázquez, e o que se conseguiu é algo moi importante. Redactar o proxecto para construir o tanque de tormentas. Estamos a falar de un orzamento para o proxecto de 270.000 euros e vai nos concretar donde o vamos a construir, que se vai a facer e así evitar dunha vez por todas esos residuos que salen a Ría de Ribadeo.
Falamos coa conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez. Etel, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Un tanque novo de tormentas para Ribadeo para solventar ese problema que temos agora mesmo cos residuos que saen a Ría de Ribadeo.
Pois, en eso estamos. Medidas e propostas específicas para mellorar o saneamento no núcleo urbano de Ribadeo. O alcalde do concello, non, trasladou, Daniel Vega, a preocupación polos vertidos, fundamentalmente no Porto. É o certo que pues, trasladamos o compromiso da Xunta de Galicia en axudar ao concello técnica e financieramente. E o certo que xa estamos culminando pois a contratación para desenvolver pois un estudio de alternativas, a redacción do anteproxecto e a redacción tamén do proxecto constructivo pois para despois executar as obras necesarias para eliminar esos vertidos. Por lo tanto, en fase de contratación, xa piques de licitar ese contrato para redactar ese proxecto necesario en un orzamento de 280.000 euros porque o queremos definir, estudiar ben para resolver esos vertidos de xeito definitivo.
Ás veces non se pregunta por que non se fixo antes, non?
Bueno, certo que teño que trasladar que o alcalde de Ribadeo anterior non se ten preocupado nin trasladado pois esa necesidade da Xunta de Galicia. En ese sentido, creo que o primeiro, non, que debe realizar todo alcalde defendendo os intereses do seu concello, do seu municipio, é pedir axuda cando non ten capacidade técnica e financiera para abordar esa problemática. E o alcalde de Ribadeo actual, Daniel Vega, pois pediume xuntanza e trasladou que a primeira necesidade, a prioridade número un en materia de infraestructuras hidráulicas no concello era pois solventar o saneamento, eliminar esos vertidos porque afecta ao turismo, afecta a calidade das augas, pero afecta pois tamén a facilidades pesqueiras. Nesse sentido, pois o noso compromiso está, como digo, a punto de licitar xa eses traballos para definir eses proxectos constructivos, que será o tanque de tormentas e tamén medidas adicionais para erradicar de xeito definitivo os vertidos. Esa imaxe, non, que temos pois moitas veces no Porto de Ribadeo, que tanto lle preocupa o alcalde, que quere resolver.
Estamos a falar da redacción do anteproxecto e aínda despois terán que chegar as obras, pero canto se pode tardar en facer unha obra deste tamaño?
Bueno, o plazo de execución de obras definirá o proxecto constructivo. Agora mesmo, pois a planificación e a previsión que temos é licitar de xeito inminente pois este contrato para elaboración de alternativas. Primero, bueno, serán diferentes fases no contrato que licitamos agora. Ya non será a situación actual, é importante recoñecer e coñecer como funciona a rede e por que hai vertidos, elaboración de esas propostas con estudio de alternativas, logo redactar o anteproxecto e logo pois os proxectos constructivos. Eso ten un plazo de execución de 8 meses, por lo tanto que agardamos que este ano poidamos ter prácticamente definidas, ultimadas, non, o deseño das obras necesarias con ese tanque de tormentas, medidas específicas adicionais, e por lo tanto no ano 2025 en condicións de poder iniciar as obras, bueno, se podemos culminarlas no ano 2025, mellor que no ano 2026. Pero bueno, en todo caso, está en marcha esos traballos, empezando polo principio, a diagnose da situación actual e definir os proxectos constructivos necesarios e o noso compromiso pois para despois executar esas obras necesarias.
Pois aí quedamos. Entón, para o 2025 probablemente poderían comezar as obras agora o anteproxecto. Moitas gracias, Etel Vázquez, a Conselleira de Infraestructuras, por estar este ratiño con nós. Moi boa tarde.
Moitas gracias a vos.
28 minutos pasan de la una del mediodía. 280.000 euros para ese proyecto del tanque de tormentas para Ribadeo, para evitar esos vertidos a la ría de Ribadeo, un punto que no es nada agradable ni a la vista, ni a la salud, ni a la sanidad. En fin, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino y cambiamos de asunto para hablar de algo que tampoco es agradable, ¿eh?
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603 75 55 47. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo Barcia Trelles, 5 Bajo.
De la Costa.
Estar informado.
Esta tarde tienes una charla que seguro que te va a resultar de mucho interés y tiene lugar en la Unidad Pastoral de Foz, en la calle Congostra número 20, a las 5 de la tarde. Se trata de hablar sobre la trata, sobre la prostitución, y se va a encargar de esta charla Roberto Ferreiro, es el coordinador del Centro de Día Oblata Somencer en Ferrol. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Tenemos una charla sobre la trata. El otro día justo el obispo manifestaba su preocupación por la trata también en nuestra zona, que a lo mejor pensamos que nos queda un poquito más de lado, pero ¿existe mucho problema de esto aquí?
Sí, mucha gente no se da cuenta, pero realmente es una realidad que está muy próxima. Lo que pasa es que precisamente una de sus mayores perversiones es la invisibilidad que genera a la población en general. Pero realmente lo podemos comprobar como cada vez es mayor el número de mujeres que debido a situaciones de vulnerabilidad se ven captadas por redes que al final lo que hacen es explotarlas a través de la prostitución, y eso al final es lo que es la realidad de la trata sexual, claro.
Claro, pero se amparan en la invisibilidad. ¿Cómo podemos percatarnos de esto? ¿Existen algunas pistas en las que podamos reparar?
Sí, hay una serie de indicadores, o sea, cada caso es muy particular, evidentemente, pero sí que hay una serie de indicadores que están trabajados desde organizaciones internacionales como la propia ONU, que nos pueden señalar que son situaciones de que esa mujer puede estar estar sufriendo esa violencia. Son indicadores que al final lo que hacen es visibilizar cómo esa mujer está en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, que una persona no disponga de sus documentos de identificación, que una persona no conozca el idioma, que una persona no conozca dónde está situada en el territorio, que no tenga ningún control de dinero, que tenga mucha dificultad para contactar con sus familiares o con otro tipo de personas. Este tipo de... son muchísimos indicadores, y cuando se da una serie de ellos es cuando decimos que hay indicios de ser víctima de trata.
Es decir, que tenemos una población que es especialmente de riesgo en ese sentido, que son esas personas que quizá vienen de fuera, todavía no tienen sus papeles, no conocen el idioma, no tienen dinero para sobrevivir y pueden caer en estas redes.
Efectivamente, cuando hablamos de víctimas de trata estamos hablando de que más del 80% de ellas, de más del 87%, son personas inmigrantes, son personas que están, bueno, y el 90 y pico, el 97% son mujeres en su hecho, vamos. Y son eso, son mujeres que precisamente por estar sufriendo con mayor fuerza indicadores de pobreza, una realidad de pobreza, de vulnerabilidad en sus países, deciden emprender ese un proceso migratorio, y ya o antes o incluso durante ese proceso migratorio es cuando estas redes inciden sobre ellas y empieza esta explotación y esta violencia. Y sí, evidentemente la gran mayoría de las personas que sufren esta violencia son inmigrantes, pero no solo mujeres inmigrantes, también sea el caso de mujeres nacionales.
Roberto, la verdad es que insisto, pero nuestra diócesis Mondoñedo Ferrol, parece que estamos en un sitio muy tranquilo, muy seguro, donde todo el mundo es bueno, pero también aquí...
Sí. Aquí realmente la realidad de prostitución es muy amplia. O sea, vemos que cada vez hay más número de pisos en las zonas un poco más mayores, como por ejemplo Ferrol, en otros lugares como pueden ser Cedeira, incluso Las Pontes, o incluso por la zona más de La Mariña, como vosotras. Y eso es precisamente, viene dado porque hay una gran población de hombres que trabajan, digamos, que están desplazados, que están solos y que invierten mucho dinero o invierten parte del dinero que ganan precisamente en contactos de prostitución. Entonces, mientras haya esa demanda, va a existir esta realidad.
Claro, en esta realidad es como una moneda que tiene dos caras, porque por un lado están las víctimas, pero por el otro lado están precisamente esas personas que serían cómplices.
Desde luego, en plan, o sea, hay muchas personas que conocen esta realidad y que como que la niegan. Ese es el gran problema, esa también es parte de esa invisibilidad, ¿no? El pensar o esos argumentos que muchas veces escuchamos de que las mujeres están ahí porque quieren, que ellas lo han decidido, que no salen porque no les da la gana, cuando no es así. O sea, son mujeres que sí que es cierto que pueden haber optado por entrar en esa situación de prostitución, pero entran siempre con una situación de vulnerabilidad detrás, cuando no son situaciones de violencia o situaciones de coacción. Porque también hay muchas mujeres que están sufriendo situaciones de violencia y que prácticamente son raptadas, ¿no? Ahora mismo estamos viendo, sobre todo por nuestra zona, ya que estamos hablando de nuestra diócesis, como cada vez están llegando más número de mujeres jóvenes, sobre todo de procedencia colombiana, son mujeres de 20, 21 años, que ya han sido captadas en su país de origen, en Colombia, con 17, con 18 años, mientras estaban estudiando en institutos o eran jóvenes. Esas mujeres las están trayendo aquí para ser explotadas y están siendo controladas. Entonces, son situaciones de completa violencia. Y, evidentemente, las personas que contactan con ellas, que están pagando por sexo, realmente están siendo cómplices, sin saberlo o no queriendo saberlo.
Sí, haciendo quizá oídos sordos, ¿no? Como que lo sé, pero hago que no lo sé. Algo parecido sería.
Claro, en plan, muchas personas, que también es el perfil del hombre que paga por sexo, es muy variado. Hay desde hombres que van allí pensando que están estableciendo una relación, otros hombres que van allí porque realmente lo que están haciendo es cosificar a una persona, diciendo que si yo tengo dinero y esta persona necesita dinero, pues yo pago por ella y ya está. Que también es un mundo muy, también muy, 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 muy perverso, muy amplio. Y ahí está todo el tema del cliente, ¿no? El mal llamado cliente, porque realmente no podemos llamar cliente a una persona que está pagando por comprar a una persona. Eso es, más bien es esclavitud.
¿Qué mecanismos tiene la diócesis para echar un cable a estas personas? Bueno, para detectarlo, si es posible, que claro, el tema está complicado, y para echar un cable.
Bueno, dentro de la diócesis estamos, por ejemplo, nosotras, que bueno, nosotros es el centro de Dios Oblatas Omenses, que realmente pertenece, bueno, es un centro que las hermanas Oblatas del Santísimo Redón tienen ahora mismo en Ferrol. Si bien ahora mismo las hermanas, no hay una comunidad de hermanas en Ferrol, sí que tenemos como una comunidad de referencia y sí que hay personas laicas que siguen este proceso. Y este sí que es el único centro especializado en esta intervención, porque realmente nuestro trabajo es único y exclusivo de acompañamiento a mujeres que están en situación de prostitución o víctimas de trata sexual. Y después establecemos redes de colaboración, por ejemplo, con Cáritas, sobre todo con aquellos recursos donde nosotras no llegamos tanto, pero que sí que son para nosotras recursos de identificación muy importantes, ¿no? Estas mujeres, muchas pasan por los centros parroquiales de Cáritas, muchas pasan por centros de atención de Cáritas, y ahí es un núcleo muy importante para su identificación. Y también de ahí también otros recursos que dispone Cáritas, como pueden ser recursos de residenciales o incluso de apoyo con alimentos, que también cuando empezamos ese acompañamiento con las mujeres, al final también es un apoyo. Entonces sí que ahí existe un trabajo coordinado con otras organizaciones dentro de la diócesis.
A veces esta prostitución se realiza en una serie de pisos que pueden ser nuestro vecino del quinto, ¿no? Quiero decir que son pisos en nuestras localidades y demás. Si alguna persona tiene la mosca detrás de la oreja o piensa, aquí algo sucede, yo creo, quizá, o esta chica, qué raro, la veo, ¿qué puedo hacer para echar un cable?
Muy fácil, es simplemente tratar de ponerse en contacto, por ejemplo, eso puede ponerse en contacto con nosotros. Y si, bueno, el gato en internet puede buscar nuestro contacto, Centro de Dioblatas Amanecer, comentarnos esa realidad y nosotros nos acercamos para conocerla, eso porque siempre es lo que hacemos. Dentro de los programas que tenemos, ese acercamiento a lugares donde identificamos situaciones de prostitución, ahí nos acercamos más que nada por conocer la realidad en que están las personas y ofrecerles recursos. Sí. También puede acercarse a la propia parroquia, decirle que tiene esa preocupación y desde la parroquia ya le orientarán hacia nosotras seguramente. Entonces sí que acercándose directamente a la parroquia o buscando este contacto en internet no habría ningún problema.
No estamos hablando de una denuncia formal, ¿verdad? Porque a lo mejor uno no tiene la mosca detrás de la oreja, pero no la seguridad. Entonces, claro, no quiere comprometerse quizá a eso, pero sí es como, mira, a mí esto me huele raro.
Sí, exactamente. Eso sí que hay personas que nos lo comunican mucho. Ya, o sea, personas que ya nos conocen más o que ya han oído hablar de nosotros, pues sí que nos comunicamos, ir por ahí si podéis, porque vemos que hay chicas que pueden estar en esta situación. A veces no es ningún tipo de denuncia, porque es lo que decimos. O sea, aparte nosotros ahí respetamos siempre el proceso de la mujer. Hay mujeres que deciden que no es el momento de denunciar o deciden que no es el momento de salir, y lo que hacemos es apoyarlas para que estén lo mejor posible y en la mejor situación. O sea, eso no es, nunca implica una denuncia formal, para nada.
Qué horrible, es decir, que ellas pueden estar metidas en eso y son conscientes, no pueden salir y aún así os dicen, sí, echadme un cable, pero no salgo ahora.
Claro, porque date cuenta que muchas, lo que te digo, en plan, obtienen deudas precisamente por, como parte de esa coacción o de ese control. Otras mujeres pues tienen unas cargas familiares detrás, que al final es las que las empujan a entrar en esta situación, y al final es las que las mantienen, como pueden ser sus hijos en su país de origen, incluso familiares enfermos, que al final también son formas de sobreexplotación, porque a veces no es tan real. O sea, ellas mismas no son conscientes de que sus propios familiares están explotando. Entonces, y aparte el propio sistema prostitucional que hablamos nosotros genera una dependencia, ¿no? Es un sistema que al final como que atrapa a las personas. Hay mujeres que tienen un proyecto que dicen, bueno, yo voy a permanecer en esta situación durante un año, algunos ahorros y me vuelvo para mi país. Y eso nunca es real, porque al final, entre que se generan deudas, se genera también a nivel psicológico, se genera una dependencia de los propios proxenetas, los propios explotadores, ¿no? Que eso está, eso es una parte de esta gran problemática de a la hora de ayudar a las mujeres a salir de esta realidad, ¿no? Toda esta vinculación que se genera con este mundo explotador.
Tienen mecanismos para dejarlas ahí atrapadas, está claro. Pues menuda realidad tenemos. Es cierto que a veces no somos conscientes y a lo mejor la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Así que vamos a estar todos un poquito ojo a visor para ver si podemos echar un cable a alguien. Si podemos ayudar a alguien, un paso por delante va, ¿no? Y Roberto Ferreiro, tú vas a ser el encargado de dar la charla esta tarde. Verá, 5:00 p.m, Unidad Pastoral de Foz. Ahí para todas las personas que quieran profundizar un poquito más en este tema. Muchas gracias por darnos estas pistas, ¿eh?
Gracias a vosotros por darnos voz y por estar ahí. Gracias.
Un poquito de carnaval también para este día de hoy. Hoy se va a celebrar el entierro de la sardina en Burela. Y madre mía, qué sardina más maja que tienen en esta localidad. La verdad es que todos los años tiene una sardina buenísima. La pena es que le prenden fuego. ¿Sabes quién la ha realizado? Pues los usuarios, las personas que forman parte de la Asociación Saúde Mental Amariña. Tenemos con nosotros a la directora María José Nova. María José, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bueno, pues un poco triste. Se ya termina el carnaval. Y es una época maravillosa, la verdad, que nos gusta aquí mucho a todos. A nosotros nos gusta mucho celebrar.
Pensé que tenías que atender. Bueno, les gusta mucho celebrarlo a los usuarios de la Asociación Saúde Mental. Sí, se disfrazan y lo viven por todo lo alto.
Sí, sí, sí. Hemos tenido una fiesta enorme el día 7, de hecho, en el Hotel Nordés, en Burela. Pero ya nos hace falta un restaurante muy grande donde quepamos todos. Éramos más de 70 personas allí disfrazándonos y pasándonos lo genial. Es el miércoles, los jueves tuvimos también actividades. El viernes nos invitaron del Colegio de San Ciprián a celebrar con ellos, participar con todos los niños. Así que me parece fantástico. Eso sí que es la verdadera integración en la comunidad. Niños de todo el cole, con nuestros usuarios allí en el colegio de ellos, disfrazados, jugando, disfrutando de la mañana. Bueno, maravilloso. Y el domingo, además, han participado también en el desfile de carnaval del Concello de Cervo. De hecho, se ha llevado el segundo premio. Genial. Iban de cociñeros de Amariña, con las galletas mariñas repartiendo galletas. Hicieron 300 galletas para repartir también a todos los vecinos de Cervo. Llevaban al monstruo Triqui. Llevaban una caja enorme de galletas en el horno. Bueno, iban súper bonitos, súper, súper geniales. Iban muy bien.
Y de premio encima, o sea que...
Sí. De hecho, ya lo han disfrutado. O sea, lo van a disfrutar en nada, pero les tocó una cesta enorme de cocido y yo estaba en la cocina de ahí preparando todo para hacerles, creo que para el fin de semana, el cocido grande que han ganado. O sea, que genial, están muy contentos.
Qué bien, qué bien. Y luego han estado elaborando esa sardinita, que es sardinita con pescador y barquito incluido, la verdad, porque es tremenda, que lamentablemente se va a quemar esta noche. Es que es una pena, con lo bonita que ha quedado, que le tengan que prender fuego, ¿verdad?
Bueno, esto es lo mismo que hablábamos el año pasado y varios anteriores.
Sí,
esto
sí.
Es lo mismo, digo, quedó mal, porque digo, vaya sardina, ¿no? Y, bueno, cada año se superan, esta es la más bonita, pero es que cada año digo lo mismo, porque es espectacular. Este año lleva barco, lleva marinero y lleva sardinas, o sea, muchas sardinas, pescando el mar, y lleva hasta el mar, lleva el azul del mar, o sea que impresionante, muy bonita, la verdad.
¿Pero cuánto tiempo de trabajo les ha llevado eso?
Pues mira, empezaron en Navidad, o sea, un par de meses con elaboración, sabes que eso todo es hecho a mano, hasta ahora, fíjate, y unas 8 horas diarias, o sea que...
¡Dios mío! Un par de meses de trabajo a 8 horas y ala, venga, fuego.
Sí, ya la fuego, bueno. Y tú que para nosotros es un orgullo el poder hacerla, la propia integración en la comunidad de nuestros chicos, sabes, con la elaboración desde el principio hasta el final... Y están encantados. Y aquí tengo que hacer una mención especial a Lola, una de nuestras monitoras, y también a Jorge, que es, bueno, aparte de ser nuestro presidente, pues fue y es uno de nuestros artífices de la sardina. Es un crack elaborando la sardina. Llevamos unos 18 años haciendo este trabajo de elaboración de la sardina, fíjate tú.
¿Con qué materiales lo habéis hecho? ¿Parece cartón piedra o algo así? Que
sí, es cartón piedra, efectivamente. Pues todo con materiales reciclados, con lo cual también se le da un valor añadido, ¿no? O sea, es cartón, pues con cola, ¿sabes? Pintura. Y luego, ya te digo, yo creo que lleva hasta el marinero, lleva unos tenis de Jorge. Es decir,
a mí me fijé en los tenis y son nuevos, madre mía.
Sí, sí, yo los vi, digo, pero estos son de marca. ¿Pero cómo le pusisteis estos de marinero? No, aquí todo calidad, me dijeron. Yo, vale, ya no digo nada. Sí, sí, todo calidad.
Que le descalcen antes.
Sí, 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 que la descalcen antes de quemar los tenis, ¿no? Sí, va muy chula, la verdad. Está mal que lo digamos nosotros, pero bueno, también hay que poner en valor el trabajo del colectivo, evidentemente.
Sí, señor. De todos modos son unos artistazos, ¿eh? Porque luego además han realizado sus exposiciones, tenéis también pintores, es que tenéis ahí una pandilla de artistas.
Sí, sí que los tenemos, la verdad es que sí. Hablando de artistas, el 1 de marzo también expone nuestro pintor Xolo, ¿sabes? En Viveiro. O sea, quiere decir que estamos siempre haciendo cositas y poniendo en valor pues las grandes habilidades que tienen nuestros chicos, que son muchas, muchísimas.
Sí, señor, pues claro que tienen habilidades, pero no solamente tienen habilidades a la hora de elaborar esto, también tienen habilidades sociales, porque para integrarse también hay que querer y hay que saber, y ellos se integran muy bien, ¿eh?
Efectivamente, para hacer cualquier cosa hay que querer, saber y poder. Con esas tres cosas, si te falta alguna, ya es más difícil la integración o hacer cualquier cosita en el mundo, vamos. Porque puedes querer, pero no sabes o no puedes. O bueno, siempre tienen que estar los tres, digamos, alineados, ¿no? Querer, saber y poder, efectivamente.
Y ellos tienen energía, alegría, compromiso y ahí están respondiendo año tras año para la quema de la sardina. ¿Cómo se organiza el tema, todo esto? Porque lo organizan desde Dambara. ¿Y a qué hora empieza el sarao, más o menos?
Pues mira, me encantaría que estuviera Albano también contando el tema. De hecho, estamos muy agradecidas a Albano porque un año más cuentan con nosotros. Nos llaman, bueno, ya lo dan por hecho, en plan, oye, la sardina, que hay que empezar. Calla, que ya empezamos, anda, que si empezamos cuando nos lo dices tú, nos llega la sardina. Nada, genial, estamos súper conectados, muy colaboradores todo el año. Además, en cualquier cosa que haya, Dambara siempre está ahí y Albano especialmente, ¿vale? Entonces, nada, decirte que empieza a las 8, se sale desde donde siempre. Y esperemos que nos acompañe mucha gente. Mucha gente, pues eso, vestida de blanco o de negro. Y para mantener las tradiciones. Las tradiciones, si no ponemos nuestro granito de arena y no vamos todos, las tradiciones se pierdan. Sería una pena. De hecho, en alguna conversación con Albano dice, jo, ya se perdió la corrida de agua, creo que se llamaba, que todo el mundo se echaba agua, no sé qué, antiguamente, claro. Y quería volver a recuperarlo. Y ojalá lo pudiéramos volver a recuperar. No perder las tradiciones desde el principio, efectivamente.
Con lo bonito que son, que celebrar esas tradiciones, y además es cierto que el carnaval tiene mucho de tradición. Al fin y al cabo aquí la gente respeta los días de carnaval, las comidas del cocido, los encuentros con los amigos, el entierro de la sardina. Esto hay que salvarlo, esto tiene que vivir para el futuro, tiene que prosperar, sí señor.
Pues sí, pues Dambara lo va a dar todo esta noche, tanto con la música como con los bolos preñados, el vino, los refrescos. Es decir, vamos a ir todo el camino, pues eso, bailando, cantando, tocando y comiendo y bebiendo. O sea, que se anime todo el pueblo a venir.
Que se anime todo el pueblo, que merece la pena además ver esa sardinita que se va a quemar, también elaborada y con tanto esfuerzo desde hace un par de meses.
La sardinita, que no sé, creo que la estaban recogiendo ahora a las 12 y no sé si saldrá por la puerta la sardinita. O sea, al día tenemos que cerrar todo abrir una puerta doble o algo para poder sacar. Eso es más, la pantalla es doble, pero bueno, triple en este caso, no sé, es enorme.
Es verdad, porque la verdad es que tiene un tamaño tremendo, pues a ver si tenéis suerte y sale por la puerta, sí que es verdad.
Me imagino que si nos llamaron ya habrá salido, así que sin problema. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y trasladarles la enhorabuena, por favor, a todos los usuarios y a todos los integrantes de la Asociación Salud de Menta La Mariña, que lo disfruten mucho hoy y que lo disfruten el fin de semana con ese cocido que se han ganado también en el desfile de Cervo, hombre, que se lo pasen bien, que sepa bueno.
Muchas gracias, Juana. Muchas gracias por todo.
Diez minutos y hacemos actualización de información en estos últimos.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde. Actualizamos la información ahora en COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y estamos contando la actualidad en la Mariña Lucense y el Occidente Astur en esta jornada en que tenemos nubes y claros en el cielo, tiempo seco y 18 grados de temperatura. Otro día agradable con temperaturas bastante elevadas. Mañana las temperaturas también continuarán elevadas. Hasta 20 grados nos dan de máxima, aunque eso sí, para mañana se espera algún chubasco por la tarde. Nubes y claros en general, viento débil y variable y chubascos por la tarde. Mañana las temperaturas mínimas 10 grados, máximas 20. Si vas a circular o estás en ello, en estos momentos no hay ningún problema por nuestras carreteras. Foz vuelve a tener problemas con el agua de la traída, en concreto con el agua de la traída de Córdido. Esa no se debe beber ni cocinar. Desde el ayuntamiento, el alcalde hace un llamamiento a los vecinos.
Lamentamos ter que comunicar ás veciñas e veciños de Córdido que temporalmente o Concello de Foz recomenda non usar auga da traída pública de Córdido para beber ou cociñar. Si se pode usar para bañarnos, para ducharnos ou para limpezas ou outro tipo de uso. Isto é debido a que se detectaron niveis de trihalometanos por encima dos valores permitidos de 100 microgramos litro. A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia marca, non, remitir esta recomendación e o Concello de Foz, que é responsable e transparente, así o fai.
También desde el ayuntamiento indican que ha habido un derrumbamiento cercano y puede que esto haya causado que haya una mayor presencia de trihalometanos, pero quieren tranquilizar a la población. Si ustedes ya la han bebido, no pasa nada. Tendrían que beberla durante muchos años para que tuviera algún problema para la salud.
Creo que debo también tranquilizar a todo mundo. No pasa nada por haber ingerido, por haber bebido de esta auga. No pasa nada. Realmente hay únicamente un risco sanitario se consume esta auga de forma prolongada durante anos, unha auga con uns niveis altos de trihalometanos. E isto non foi así porque o Concello fai as medicións continuas que marca a normativa. Así que tranquilidade neste sentido.
Tranquilidad, por lo tanto, pero a partir de ahora, si pueden, eviten su utilización. El agua de la traída de Córdido. Era las palabras de Fran Cajoto, el alcalde. Tenemos que tratar también la polémica generada en torno al día del desfile de carnaval en Foz y la entrega de premios posterior. Desde el Partido Popular han pedido la creación de una comisión de investigación para el caos, descontrol en los accesos al recinto del Entroido de Foz. Verónica Soto, concejal popular.
O caos e descontrol que se viviu tras la entrega de premios do baile de Entroido pola acumulación de xente na zona onde confluían a entrada, a saída, os accesos aos baños e a zona de fumadores non se pode permitir. Ademais de que a situación supuxo momentos de tensión que non pasaron a maiores, gracias á intervención da Garda Civil, xera unha mala imaxe de Foz, precisamente no primeiro ano despois de declararse o noso entroido festa de interese turístico galego.
Desde la Comisión Organizadora del Entroido piden al Partido Popular que no politicen esta fiesta, lamentan lo ocurrido y piden disculpas a las personas que pudieran sentirse mal o sentir un o pasar un mal rato. Inés López Couto, concejal de Cultura.
No queremos entrar en polémicas debido ao ocorrido o pasado sábado no baile do Entroido. Pedimos disculpas dende a Comisión Organizadora a todos aqueles que pasaran un mal momento, que se sentiran incómodos ou pouco seguros debido ao estrés que se produxo nas entradas, na entrada e saída da xente ao baile. Agradecemos o traballo da seguridade dos membros da Garda Civil e de todos aqueles que estaban traballando ali para que a situación mellorara. O Entroido de Foz é un entroido que leva moito traballo, un entroido no que hai moitos corpos de seguridade implicados, fanse xuntas de seguridade, existe plan de autoprotección. Isto que ocorreu non queremos que volva a ocorrer.
6 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, y hablamos del nuevo tanque de tormentas para Ribadeo.
Entroido está camiño de Mondoñedo. Este sábado 17 de febreiro, ás 5:30 da tarde, comenzará o desfile con saída do Campo dos Paxariños ata a Praza da Catedral. Haberá 5.000 euros en premios repartidos entre os mellores disfraces e comparsas. Non o podes perder. Veñas como veñas, este sábado queremos verte e que nos vexas no Entroido de Mondoñedo.
¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Son Besteiro. Farei un plan de choque na sanidade para reducir os tempos de espera e ter a atención médica nun máximo de 48 horas nos centros de saúde. Reforzarei pediatría e saúde mental.
Vota Partido Socialista de Galicia. Con Besteiro, desta vai.
Hablamos de ese tanque de tormentas que se va a construir en Ribadeo. El alcalde de la localidad, Daniel Vega, subraya que de esta manera mejorarán la red de saneamiento y el núcleo urbano de Ribadeo, sobre todo evitarán esos vertidos que llegan a la ría de Ribadeo, un punto neurálgico dentro del turismo de la localidad. Dani Vega.
Vamos a construir la zona portuaria, un tanque de tormentas, para evitar que salga todos os residuos a ría de Ribadeo. Isto o observamos todos, que pasas polo porto, ves esa esquina chea de residuos que non podemos permitir. Se somos unha vila mariñeira, se somos unha vila turística, é unha vila que, digamos, vixía e coida o medio ambiente, non podemos permitir esta deixadez por parte das administracións.
Se trata de un proyecto que implicaría una inversión de 280.000 euros, según ha constatado también la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez. Se redactará el anteproyecto de forma inminente.
Trasladó Daniel Vega a preocupación por los vertidos, fundamentalmente no Porto. O certo que pois trasladamos o compromiso da Xunta de Galicia en axudar ao Concello técnica e financieramente. E o certo que xa estamos culminando pois a contratación para desenvolver pois un estudio de alternativas, a redacción do anteproxecto e a redacción tamén do proxecto constructivo, pois para despois executar as obras necesarias para eliminar esos vertidos. Por lo tanto, en fase de contratación, xa piques de licitar ese contrato para redactar ese proxecto necesario.
3 minutos para las 2 de la tarde y hablamos del mundo de la trata. Aunque nos parezca mentira, aunque nos parezca que no puede ser cierto, en nuestro vecindario también ocurre la prostitución. Es más habitual de lo que pensamos y así lo destaca Roberto Ferreiro. Él es coordinador del Centro Omencer de Ferrol y esta tarde va a impartir una conferencia en la UPA de Foz, la Unión Pastoral de Foz, a las 5 de la tarde. En nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol también hay problema de trata. Casi siempre son mujeres vulnerables, muchas muchas de ellas inmigrantes, sin papeles, sin trabajo, con deudas económicas. A veces las captan en su propio país y vienen sometidas aquí. Otras veces es aquí donde las atrapan. Es muy difícil de erradicar ese problema debido al componente masculino que demanda esos servicios. Escuchamos a Roberto Ferreiro.
La realidad de prostitución es muy amplia. O sea, vemos que cada vez hay más número de pisos en las zonas un poco más mayores, como por ejemplo Ferrol, en otros lugares como pueden ser Cedeira, incluso Las Pontes o incluso por la zona más de la Mariña, como vosotras. Y eso es precisamente, viene dado porque hay una gran población de hombres que trabajan, digamos, que están desplazados, que están solos y que invierten mucho dinero o invierten parte del dinero que ganan precisamente en contactos de prostitución. Entonces, mientras haya esa demanda, va a existir esta realidad.
Casi siempre son mujeres vulnerables, muchas de ellas inmigrantes, sin papeles, sin trabajo, con deudas económicas. Escuchamos de nuevo a Ferreira.
Son mujeres que, precisamente, por estar sufriendo con mayor fuerza, indicadores de pobreza, una realidad de pobreza, de vulnerabilidad en sus países, deciden emprender ese un proceso migratorio, y ya o antes o incluso durante ese proceso migratorio es cuando estas redes inciden sobre ellas y empieza esta explotación y esta violencia.
Desde la diócesis tienen un mecanismo para ayudar a estas mujeres, desde el propio centro Omencer de Ferrol, también desde tu parroquia o desde la propia Cáritas. Ellas van, inspeccionan la zona y les tienden la mano para acompañarles en el proceso o para sacarlas de ellos si están decididas a dar el paso. Ahora continúa informado a la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.